Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, radio oyentes de Radio Martí, a este programa Entre Dos Ríos. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington, quien les brinda información sobre la primera rueda de prensa del presidente Joe Biden.
El presidente Joe Biden abrió su primera conferencia de prensa formal el jueves, duplicando el objetivo original de vacunación al prometer que la nación administrará 200 millones de dosis de vacunas de COVID-19 al final de sus primeros 100 días en el cargo.
On December 8th, I indicated that I hope to get...
Él recuerda que el 8 de diciembre indicó que esperaba colocar 100 millones de vacunas en los brazos de las personas en sus primeros 100 días como presidente. Dice que se cumplió esa meta la semana pasada, el día 58, o sea, 42 días antes de lo programado. Dice que ahora pone un segundo objetivo, y es que en su día 100 en el cargo se hayan administrado 200 millones de vacunas. A preguntas sobre inmigración, Biden dijo que su gobierno está en conversaciones con México para garantizar que se pueda expulsar a más familias migrantes allí, pero insistió en que seguirá permitiendo la entrada de niños no acompañados en Estados Unidos mientras defiende su manejo de la frontera.
The idea that I'm going to say, which I would never do, that an unaccompanied child...
Él dice que la idea de que él va a decir que cuando llegue un niño no acompañado solo a la frontera, se le va a dejar allí muriendo de hambre. Él dice que ninguna administración lo ha hecho excepto la de Trump y que él no lo va a hacer. Asimismo, dijo que no se disculpaba por deshacer algunas de las políticas de inmigración de línea dura de la era de Trump. La administración Biden anunció el 2 de febrero que ya no mantendría la política de la administración previa de deportar automáticamente a menores no acompañados que buscan asilo. Dos semanas después, la Casa Blanca anunció planes para admitir a unos 25,000 solicitantes de asilo en Estados Unidos que se habían visto obligados a permanecer en México. Biden también argumentó que el aumento general de los arrestos en la frontera era parte de una tendencia estacional.
Truth of the matter is, nothing has changed.
Él dice que la verdad del asunto es que nada ha cambiado. 28% de aumento de niños en la frontera en su administración, 31% en el último año, en el 2019, antes de la pandemia, en la administración Trump. Él dice que sucede siempre, todos los años, que hay un aumento significativo en el número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno de enero, febrero y marzo. La cantidad de migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado en las últimas semanas, lo que ha llevado a Biden a una emergente crisis humanitaria y política poco más de 2 meses después de que asumiera el cargo. La administración Biden ha tenido problemas para albergar a un número creciente de menores no acompañados en la frontera. Hasta el martes, casi 5.000 niños estaban alojados en estaciones fronterizas abarrotadas en espera de ser trasladados a refugios federales que están abrumados. Los republicanos sostienen que Biden alentó a más inmigrantes a cruzar ilegalmente cuando revocó algunas de las políticas restrictivas de Trump. Al mismo tiempo, algunos demócratas han criticado las condiciones en las instalaciones utilizadas para albergar a los niños migrantes y han pedido que los niños sean liberados más rápido. En el tema de relaciones internacionales, el presidente habló sobre su relación con el presidente chino Xi Jinping y prometió controlar las crecientes ambiciones de China y responsabilizar a la nación por las prácticas comerciales desleales y violaciones de los derechos humanos. Biden dijo a los reporteros que conoce al presidente chino desde hace mucho tiempo y agregó que como vicepresidente había pasado más tiempo con Xi Jinping que con cualquier líder mundial. Biden elogió al presidente chino como una persona inteligente, pero dijo que no tiene un hueso democrático en su cuerpo. Declaró que Xi es similar al presidente ruso Vladimir Putin, quien piensa que la autocracia es la ola del futuro, que la democracia no puede funcionar en un mundo cada vez más complejo. Ambos tuvieron recientemente una conversación de 2 horas.
I made it clear to him again what I've told him in person on several occasions.
Él dice que le volvió a dejar claro a Xi lo que le ha dicho en persona en varias ocasiones, que Estados Unidos no busca enfrentamiento, aunque saben que habrá una competencia fuerte. Y segundo, que insistirán en que China respete las reglas internacionales con competencia justa, prácticas justas y comercio justo. Biden también subrayó que le dejó en claro al líder chino que Estados Unidos continuará criticando a Beijing de manera implacable sobre las violaciones de derechos humanos. Sobre Corea del Norte, expresó que abordar a un Pyongyang nuclearizado es su principal problema de política exterior. Biden dijo que Corea del Norte violó las resoluciones de la ONU al lanzar misiles balísticos recientemente y que Estados Unidos y sus aliados responderán si el país intensifica sus acciones.
UN Resolution 1718 was violated by those particular missiles.
Él dice que la resolución 1718 de la ONU fue violada por esos misiles particulares que fueron probados. Dice que están consultando con los aliados y que habrá respuestas si eligieran escalar, que responderán en consecuencia. Añade que también está preparado para alguna forma de diplomacia, pero tiene que estar condicionada al resultado final de la desnuclearización. Los países vecinos de Corea del Norte informaron que el país disparó 4 misiles de corto alcance al mar en sus primeros lanzamientos de misiles en aproximadamente un año. Biden también se comprometió a retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, pero expresó dudas sobre el cumplimiento del plazo del 1 de mayo para la retirada, establecido por un acuerdo firmado bajo el mandato del expresidente Trump. Estados Unidos invadió Afganistán en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Señaló además que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha estado en Bruselas esta semana discutiendo el tema con los aliados de la OTAN. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora compartimos con el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos. El pastor Yonar Barroso nos habla sobre las vigilias de los viernes de marzo, el 26 de marzo siendo la última en este ciclo, así como sobre la convocatoria oficialista realizada para declarar en abril lo que califica el régimen como la continuidad histórica de la Revolución Cubana.
Muchas gracias, Carmen María, por invitarme nuevamente a este programa tan especial, Entre Dos Ríos. Yo que también vengo de Entre Dos Ríos, el agua sí y el agua no, de Tahuayabón. El último de los viernes de marzo de este año 2021 es el 26 y es precisamente la última de las jornadas a las cuales han sido convocados religiosos cubanos por parte de iglesias evangélicas como vigilias de oración pidiendo la libertad de Cuba. Muy estratégico haber realizado estas vigilias durante los cuatro viernes de marzo, especialmente teniendo en cuenta que en el mes de abril la dictadura está convocando a lo que será el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, en el cual ellos pretenden anunciar la continuidad histórica de la revolución.
El pastor Mario Félix Yonar Barroso ofreció una analogía sobre el llamado reordenamiento en Cuba. El pastor Bautista afirmó que la política de reconcentración durante la época de Valeriano Weyler tiene semejanza en la actual situación cubana por el aislamiento en que se encuentra en la actualidad el ciudadano cubano.
Este octavo congreso del partido, anunciado para entre el 16 y el 19 de abril próximos, viene a insertarse en medio de la actual política denominada por el propio sistema como de reordenamiento. Esta política de reordenamiento recuerda, por cierto, la política que tuvo lugar también en la isla, pero más de un siglo atrás, de parte del capitán general Valeriano Weyler, que fue puesto a dedo, como mismo Díaz-Canel fue puesto a dedo por Raúl Castro, Valeriano Weyler fue puesto a dedo por la corona española, con el objetivo de mantener los privilegios que tenían sobre la isla. Y en el caso de Valeriano Weyler, él lo hizo a través de la política de la reconcentración. Miguel Díaz-Canel ha optado por la política del reordenamiento. Pero llaman la atención, salvando las diferencias de más de un siglo entre la política de reconcentración y la política del reordenamiento, las experiencias nefastas que se repiten para el pueblo cubano. Si bien los resultados de aquella política de reconcentración que tuvo lugar entre el 10 de febrero de 1896 y el 9 de octubre de 1897, que fue el tiempo en el que estuvo sobre la isla Valeriano Weyler y que anunció dicha política de reconcentración el 21 de octubre en un ordeno y mando donde ordenaba, valga la redundancia, que muchas personas fuesen llevadas de los campos a las ciudades donde fueron reconcentradas. Llama la atención las semejanzas que existen, porque si bien ahora no están reconcentrando a las personas, no están llevándolas de campos a las ciudades, las personas cubanos, los ciudadanos cubanos en este momento se encuentran aislados y reconcentrados donde viven. O sea, llama mucho la atención la imposibilidad de movimiento con la excusa del coronavirus. No se puede transitar libremente hoy en Cuba. El libre movimiento es un sueño irrealizable para los cubanos, ya no fuera de la isla, sino dentro de la propia isla, donde para moverse de un municipio a otro, o peor aún, de una provincia a la otra, deberán pedir permisos a los gobiernos municipales, las instancias del poder popular, expresando alguna situación específica muy seria para que les concedan tal permiso. Independientemente de eso, pues hay los llamados tranques a las entradas de cada provincia, pero también muchas veces entre municipios y municipios, o a veces hasta dentro de ciudades y pueblos de un mismo municipio. En dichos tranques, pues, objetivos militares se encuentran vigilando que nadie pase a no ser que posea el permiso correspondiente. Sumado a esto, la situación propiamente ya de lo que se llama el reordenamiento es sumamente calamitosa, pues se han elevado los precios de todo, las tarifas de electricidad, las tarifas de agua. Para conseguir los alimentos es sumamente difícil y los cubanos deben someterse a largas colas, muchas veces infructuosas. Tampoco hay medicamentos y caer en un hospital es como ir directamente a la muerte, ya que supone infectarse posiblemente de otras epidemias. Y esto es otra semejanza con la política de la reconcentración, ya que pulularon también las enfermedades y las epidemias en medio de tantas personas aisladas y reconcentradas. Llama la atención hoy en Cuba no solamente el coronavirus, que muchas veces no es más que una excusa, aunque también los índices son sumamente elevados en algunos lugares, sobre todo, pero llama la atención, por ejemplo, otras epidemias y enfermedades que proliferan, tales como el dengue, y en este momento una sarna, que al estilo de las 10 plagas que vivió el pueblo judío en Egipto, parece ser que el pueblo cubano está pasando por todas esas plagas también, incluyendo esta plaga de la sarna tan molesta.
Los medios de comunicación, tanto en Washington como en Nueva York, reflejaron en aquel momento el maltrato del ciudadano cubano por medio de la política de reconcentración de Valeriano Weyler, puntualizó el pastor Yonar Barroso.
Pienso que vale la pena expresar en este programa Entre Dos Ríos, que da tanta importancia también a las ciudades de Washington y de Nueva York, Entre Dos Ríos, que históricamente han tenido además relaciones históricas con los cubanos y con la isla de Cuba, es importante resaltar que precisamente la reconcentración de los cubanos en la época de Valeriano Weyler recibió de parte del pueblo norteamericano toda la repulsa posible, que los medios, la prensa norteamericana, pese a que no eran los tiempos de la internet, cubrió vívidamente y con mucha solidaridad lo que estaba ocurriendo en Cuba, al punto de que generaron presión sobre el presidente William McKinley, que mediante una nota de protesta dirigida al embajador español en Washington D.C., Dupuy de Lom, mediante el secretario de Estado de aquel momento, John Sherman, fechada el 26 de junio de 1897, condenaba la política de la reconcentración en Cuba. Y el mensaje de Estados Unidos fue, por cierto, calificado de calumnia por el embajador de Long, quien además alegó que lo que tenía que hacer Estados Unidos era perseguir en su propio territorio a los mercenarios, refiriéndose a los cubanos exiliados, quienes, como en el caso, por ejemplo, destacado de los tabaqueros en Tampa, contribuían con sus fondos a la lucha por la liberación de Cuba.
Hubo legisladores estadounidenses e intelectuales del país quienes denunciaron la hambruna en Cuba a finales del siglo XIX, afirmó Mario Félix Yonar Barroso.
Reconocidas personalidades norteamericanas de aquella época, como el gobernador de Indiana y periodistas, escritores, mostraron abiertamente su apoyo a la causa de Cuba. Incluso el senador de Nebraska, John Thurston, se atrevió a viajar a Cuba para comprobar con sus propios ojos lo que se decía. Y la impresión fue tal que provocó la muerte de su esposa que lo acompañaba. A diferencia de los tiempos de la reconcentración, no hemos conseguido sensibilizar todavía a la opinión pública norteamericana, a quien más bien determinados grupos que hacen lobby al desgobierno de La Habana pretenden confundir, intentando hacer creer que los males del pueblo cubano tienen su verdadero origen en la política de Estados Unidos hacia Cuba y no en las propias políticas, en este caso de la política de reordenamiento de quienes allí permanecen en el poder aferrados por más de 6 décadas. No obstante, parece gestarse por fin un impacto a través de recientes fenómenos culturales, tales como el éxito de la canción Patria y Vida o de la recién estrenada película Plantados, que por cierto se está estrenando ya a partir de este viernes 26 en New Jersey, muy cerca de Nueva York, que están incidiendo en la sociedad norteamericana. Y por otro lado, los cubanos exiliados con mayoría en Estados Unidos, pero con una fuerza de alrededor de 3 millones alrededor del mundo, comienzan a generar también un impacto mundial, llamando la atención acerca del peligro de un nuevo genocidio provocado por los malos caminos del reordenamiento, como más de un siglo atrás provocó la reconcentración.
El exiliado cubano durante los últimos 62 años ha sido constante en su denuncia del sistema que impera en Cuba y que se manifestó recientemente en la capital estadounidense, según el pastor Mario Félix Yonar Barroso.
Una muestra de la movilización de los cubanos en Estados Unidos en favor de su pueblo fue la manifestación convocada por el movimiento Somos Más en Washington, D.C., el sábado 20 de marzo en las vecindades de la Casa Blanca. Centenares de cubanos hicimos presencia para solicitar al gobierno norteamericano la misma posición que mostrara en los tiempos de la reconcentración, solidaridad con el pueblo cubano y no con los culpables de la situación paupérrima que reina en la isla.
Mario Félix Yonar Barroso denunció cómo el régimen de La Habana impide a la comunidad de exiliados hacer entrega de ayuda humanitaria e incluso que las iglesias en la isla reciban esta ayuda. El pastor Bautista abogó por el cambio en legislación estadounidense que en la actualidad también impide la entrega directa de exiliados de ayuda humanitaria a sus compatriotas necesitados en la isla para así evitar una hambruna por la extrema escasez de alimento en el país. Agradecemos a Michelle Sagué, también al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos, a nuestra productora Patricia Martínez y sobre todo le agradezco a usted, muy apreciado radio oyente, por su amable sintonía a Entre Dos Ríos sobre el flujo de información que le incumbe a usted conocer. Con un saludo muy cordial queda de usted esta servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan antes que todo el interés humano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.